Esto es Radar Rock and Pop.
6:33, ya estamos con Oscar Contardo. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Mira, muy bien no estoy.
No, pero vení medio herido.
Pero sí, estoy un poco sordo y si grito, me avisan.
Nah, pero pare, con todas las palabras necias que están corriendo, estar un poquito sordo no es tan malo a veces. No. Me imagino que por el fútbol no estáis achacados, ese es un tema accesorio, ¿no?
No, por el fútbol no prefiero no opinar porque después la gente me amenaza y... No, está, son cosas que sí, pasan, ¿no?
Son cosas que pasan,
hay
se veía venir.
El fracaso.
Sí, heavy en todo caso cuando empieza a romperse como el camarín, empiezan a acusar ya sean las mujeres de algunos jugadores o los jugadores mismos de que, ay, vos llegáis curado, ¿por qué no
cuando
lo dicen durante?
La interna.
Claro, porque eso es durante, po, pero no están los cojones de decirlo durante.
Lo que pasa es que, claro, frente a, hay que se buscan responsabilidades.
Sí.
Entonces hay que despejar ahí... Y lo más fácil es apuntar, bueno, no sé. Prefiero no
opinar. No, el fútbol no hablemos, pero Oscar, hemos estado en un contexto electoral, sobre todo acá en la radio, porque estamos en un proyecto que se llama Si Yo Fuera Presidente, en que han venido varios candidatos y van a seguir viniendo, los 8 candidatos que están, en un trabajo mancomunado de entrevistas de varias radios, entre las cuales, por supuesto, está la Rock and Pop. Y hemos tenido un ramillete de candidatos y en realidad, además... Viendo las campañas virales, dijimos, no, necesitamos alguien acá que tenga, digamos, una perspectiva, altura de mira, y que tenga un grado de crítica también importante, porque realmente desde Piñerín o cosas que hemos visto, siento que estamos llegando como a una fosa de las Marianas, ¿o no? Estamos llegando bajo, ¿no?
Siempre se puede llegar más bajo, sí. Así que no hay que, mejor no poner un límite, un... No pensar de que este es el límite.
Siempre se puede llegar más bajo, pero ahí, ¿te sientes que estamos seguimos en la baja?
Lo que pasa es que yo no sé si el problema es en ese no, en ese que estamos llegando hay un nosotros, ¿cachai? Que a mí me complica, porque yo creo que la gente responde a lo que existe electoralmente. Sí. Y lo que existe electoralmente no entusiasma, o sea, eso está visto, cada vez vota menos gente y yo creo que va a votar menos gente en esta elección presidencial, menos gente que la anterior, que el descenso va a ir en aumento y el descenso de la edad entre las personas más jóvenes aún más.
Sí.
Entonces, claro... los recursos que utilizan muchos candidatos aparecen como ridículos porque la desconexión es tan fuerte que se usan recursos ridículos.
Sí.
Que a uno le pueden parecer muy ridículos.
O sea,
lo del corpóreo.
El corpóreo de Piñerín.
Señor Piñera, claro, es un poco ridículo.
Sí, además no me imagino a otro empresario.
Yo no sé cuál es la apuesta de los publicistas del señor Piñera en ese caso.
Entiendo que era un candidato a diputado que se le ocurrió tener un Piñerín como para no tener, como no todavía no pueden hacer paloma. Yo dije, vienen las palomas, llega... Ingenuamente pensé que venía una campaña de ideas en algún minuto, de alguna manera.
Alguna idea.
Pero me di cuenta que... Y con esto no quiero solamente personalizarlo en la campaña de Sebastián Piñera, que uno puede ser crítico de muchas cosas de su campaña, pero a mí me parece el candidato que más ganas tiene de ser presidente.
Es evidentemente el candidato que más ganas tiene de ser presidente y el que
probablemente
la mayor parte del electorado piensa que va a ser presidente.
Claro.
Entonces uno también dice, como alguien que la tiene tan segura a esta altura, usa esos recursos que a mí me parecen que difícilmente van a captar muchos votos.
Con ese hombrazo que le pega al final.
No sé, es como hacerse el simpático sin necesidad. O sea, Piñera ya fue presidente y todos sabemos cómo es. La gente que va a votar por él, va a votar por él por ese presidente Piñera que hubo, no por otro personaje. Yo creo que a fingir un carácter que no se tiene, yo creo que no tiene mucho sentido cuando...
Sí, pero acá llegar a Piñerín, ayer lo hablábamos, era llegar muy lejos, era decirle, o sea, yo imaginaba al creativo, mire, don Sebastián, tenemos este corpóreo, que es como un torombolo, es un doctor Simi, el kiosco Roca, y usted. Sí,
claro.
Entonces... Y se la jugó, digamos, vamos adelante. El core, ni hablar del core de Arica, con las chicas cantando y todo, así como estamos llegando. ¿Tú crees que es importante que se hable de estas campañas, más que lo que digan, como decía Oscar Wilde, no importa lo que digan de mí, sino que hablen de mí finalmente?
Yo creo que es que a pesar de lo que uno piense, que es lo que se espera un debate de idea y todo eso, yo creo que funciona mucho eso, ser conocido. O sea, yo creo que el señor este Core de Arica pensó en eso cuando hizo ese video.
Por supuesto.
Esto iba a provocar lo que provocó, etcétera, etcétera, y que todos íbamos a saber que existía un Core en Arica.
Core en Arica, que no deja de ser importante.
Claro, que no deja, y aparece esto, entonces...
Porque hay una sábana de Core en cada uno, y el primer Core que yo me sé ya el apellido.
Yo, sí, de hecho, a mí también me pasa, pero yo no sé cuáles son los Cores que van de candidatos por el lugar donde yo voto. Sí, yo creo que ser conocido un primer paso, independiente de cómo, claro, es distinto el recurso que usa un candidato Core que el recurso que usa un candidato a la presidencia.
Ahora, hoy día en la mañana estuvo José Antonio Kast y se lanzó frase potentísima. O sea, desde como la sociedad del rifle, no me acuerdo cómo se llama, la digamos un Charlton Heston así cualquiera, si entra un delincuente a mi casa, yo le disparo.
Sí, a mí lo que me llama la atención de Kast en su forma es que dice dice todas esas cosas con una calma y con un tono muy poco agresivo.
Muy poco agresivo y con una sonrisa.
Como capaz de combinar ese, un tono amable con un contenido que a mí me parece ultra agresivo. Habló también de los inmigrantes.
De toca todos los temas. Poco menos la frontera.
Sí, es como un recetario Trump, pero trasladado a la realidad chilena, que lo que resulta un buen ridículo. Primera vez que vienen, que hay una inmigración latinoamericana en Chile.
Sí.
Generalmente lo que pasaba era que chilenos iban a otro, como pasaba en el sur, que el sur de Argentina estaba lleno de chilenos.
O siguen estando ahí como 800.000 chilenos afuera, mucho menos
aparte del exilio, etcétera.
Sí.
En fin, él usa un recetario con una forma que es muy poco agresiva, aparentemente muy amable. Si uno le pusiera el mute o lo escuchara sin saber el idioma que está hablando, podría decir que está siendo un señor...
está hablando de la última experiencia de su hijo en Mampato.
Su hijo, claro, en Mampato, sí. y aparece este señor que quiere que todos nos armemos y que le promete disparo a los ladrones.
Sí, no una...
como si los ladrones fueran a estar leyendo el diario para advertirse. O sea, eso nos está diciendo a nosotros, que él va a salir a valer gente si es necesario.
Sí.
Bueno, ese y el contrapunto del señor Artés.
Artés, que...
Corea del Norte.
Corea del Norte, 1956, sí. Guerra Fría...
Total. Sí. Entonces, en ese abanico nos estamos moviendo resignado a algo que parece como que es un destino inevitable. Que
Ahora, todos molestan a Guille, le han logrado, yo creo, las campañas contrarias, endilgar la fama de flojo.
Sí.
Y de bueno para la siesta, sí. Ahora... Kast llegó 15 minutos tarde al aire, tuvimos que rellenar en la mañana, seguir así hasta que llegó. Él mismo pidió entre risas, disculpa. Pero Guille, ya, más allá de la siesta y todo lo que uno le puede endilgar finalmente, yo pensé que también iba a tener más ganas, como a nivel de carisma, ser más. Yo me acordaba de
la
televisión.
Yo creo que una cosa es que se haya logrado identificarlo con ese rasgo de carácter,
sí.
del siestista,
sí.
Y otra cosa es lo que uno ve cuando lo escucha.
Sí.
En este programa de Canal 13, En Buen Chileno,
sí, En Buen Chileno,
le preguntaron directamente, Gloria de la Fuente le preguntó, ¿por qué usted quiere ser presidente? Y su respuesta automática fue, bueno, yo soy candidato porque había que asumir esto.
Porque a mí me fueron a buscar.
Sí. Entonces ella le tuvo que repetir la pregunta de usted que quiere ser presidente, dígame por qué quiere ser presidente. O sea, no me diga que es porque no le quedaba otra. Eso es lo que le estaba diciendo, porque eso fue su respuesta.
Exacto.
En síntesis, su respuesta fue, mire, en fin, no me quedaba otra y aquí estoy. Y con una postura corporal que
está
acompañaba.
Está abandonando. Así. Está así.
Entonces, la idea de que es un candidato que está a contrapelo de sus objetivos reales, que hubiera preferido estar tranquilo sin tener que asumir todas estas responsabilidades, uh-huh. la da él mismo, solo. Uh-huh. Nadie le ha puesto la.
No.
Él ayuda a que esa etiqueta prevalezca, evidentemente.
Sí.
Entonces, no hay mucho que quejarse ahí si a sus colaboradores o sus asesores no le dicen, bueno, muéstrese con más energía y con más ganas de llegar a la presidencia.
Estamos con Oscar Contardo esta tarde en el Radar Rock and Pop. Fue muy criticada Michelle Bachelet por haberse gastado 30 millones en ir a ver a La Roja, a Sao Paulo. Uh-huh. ¿A ti te parece relevante como tema o no tanto? ¿O muy populista? ¿Cuál es tu visión, Oscar?
Michelle Bachelet en este minuto está viviendo los descuentos de su presidencia. Yo creo que tratando de disfrutar los últimos momentos, sí. Lo mejor le tocó muy duro. Tratando de disfrutarlo en el sentido de encontrar simpatía en la gente, uh-huh. encontrar que la gente le tiene algún grado de simpatía a pesar de que tiene mal, aunque haya mejorado un poco su popularidad, sí. ha tenido
desde Cabal
sí. en adelante. Yo creo que eso, en términos como de la ciudadanía, es visto con más simpatía que antipatía.
Uh-huh. Yo creo que a mí me da la sensación, y voy a meter la cuchara acá, Oscar, que es como que ya, ¿sabéis qué? Ya me da todo lo mismo. Así, si total no tengo nada que perder, ya está como en el flow nomás.
Sí, porque sí. Se viene el verano, bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en el verano. Recordémonos que en el febrero, antes de que alguien llegara el mando, hubo un terremoto en Chile.
Sí, antes se lo entregó a Piñera.
Puede pasar cualquier cosa. Pero no creo que algo así afecte en su popularidad.
Ella,
aparte que no estaba fingiendo su gusto por el fútbol, le gusta el fútbol.
Todo parece indicar que
tiene simpatía con el equipo.
Con el equipo, claro.
Claro, para alguien como yo que no le gusta el fútbol, puede ser difícil de entender esto. Pero en fin, ¿no?
Pero tú crees que va, como dicen, va la historia. ¿Va a poner en su lugar este gobierno y lo va a enaltecer más que en el tiempo real cuando hay una cierta perspectiva?
Yo creo que se pueden despejar ciertas cosas. Yo creo que que fue un gobierno que prometió muchísimo y que lo que pudo cumplir, lo que alcanzó a cumplir, lo pudo cumplir a pesar del mismo gobierno y a pesar de la oposición. Mm. O sea, fue un gobierno que tuvo oposición dentro del
un fuego del amigo, partido. Sí, tremendo. Además que estaba basado en el G90 y se lo desactivaron.
Sí, rápidamente.
Sí.
Y bueno, hasta el minuto ha tenido problemas del mismo gobierno internamente. O sea, la salida o no salida de Alewi es una descoordinación interna.
Sí.
Ahora,
¿cómo de silencio?
¿Cómo se vayan a ver las reformas como en perspectiva histórica? Eso, claro, puede ser variable, puede juzgarse como un hito el haber intentado hacerlas, llevarlas a cabo. Un cambio social que quería ser reflejado políticamente. Pero yo no me atrevería a decir de que va a ser como juzgado como un muy buen gobierno de aquí a 20 años, ¿no? No sé si tanto.
Estamos con Oscar Contardo. Después te voy a preguntar qué estás escribiendo, en qué andas, además de las columnas en La Tercera, por supuesto, y te voy a preguntar unas cositas por el Papa, la
Perfecto.
Visita.
Perfecto.
Escuchamos a Amy Winehouse, Rehab. Seguimos con Oscar acá en el Radar Rock and Pop. Contardo, había dejado la pregunta ahí sobre la mesa. ¿Qué estás investigando en este minuto, Óscar? ¿Qué estás escribiendo?
Estoy investigando hace harto tiempo ya, más de 2 años, estoy siguiendo un caso de un cura abusador que se mató en 2011. Uh-huh. Y alrededor de eso, muchos casos de abuso dentro de la iglesia, muchos casos de sacerdotes abusadores dentro de la iglesia católica. Entonces, es como un hilo conductor y alrededor de ese hilo conductor una cultura del abuso, uh-huh. que finalmente es lo que he logrado concluir, que tampoco es tan novedoso, digamos, que
no,
es un pero algo como que está, que mucha gente y lo ha investigado ya afuera.
Pero acá.
Pero acá, acá yo lo que me pasaba a mí, porque estoy preparando este libro es porque todo se ha resumido, se ha sintetizado en la figura de Karadima.
Sí. Habiendo antecedentes en varios lados también, po.
Y habiendo casos de sacerdotes que han cometido, en términos de número y de muchísimos más abusos, con denuncias de abusos que Karadima, y pensando también que Karadima no es una excepción, porque en esto de sintetizarlo en la figura del todo, en concentrarlo en la figura del el tema de los abusos de sacerdotes, ha hecho que de alguna forma se los transforme en una situación excepcional, en algo que contaminó una forma de vida. Y lo que yo he visto, lo que me ha tocado escuchar, ver, leer, es que casos como ese se repiten muchísimo. Y más que una excepción, tienden de manera escalofriante a ser una norma.
Bueno, la otra vez salía de este sacerdote español también, que también además la misma comunidad, no la comunidad de estudiantes, no me acuerdo bien en qué liceo era, pero que se había cambiado de ciudad varias veces.
Ah, de los hermanos maristas.
Los hermanos maristas, sí. Y que finalmente la congregación, los mismos sacerdotes tendían a hacer unos pactos de silencio muy parecidos a los de...
Sí, eso funciona siempre.
Sí,
eso
y las cortapisas así. Para investigaciones.
Lo que a mí me pareció un poco divertido, por decirlo de alguna manera, fue que el arzobispado como que reprendió públicamente a los hermanos maristas por no acusarlo. Y el arzobispado sabe perfectamente que no solamente en el caso de los maristas funciona así. O sea, que en muchísimos casos. Lo que pasa es que la gran mayoría de las denuncias nosotros no las conocemos porque son denuncias que se hacen a la justicia de la Iglesia Católica, que es justicia secreta, que funciona un poco como justicia corporativa. Y que la gente recurre porque le cree a esta justicia. Esa justicia no tiene plazos. Por lo tanto pueden pasar 20, 30, 40 años en un caso, el que sea, y tampoco hace públicos su fallo, digamos. Entonces hay todo un mundo de casos que es subterráneo y que nosotros no vemos. Lo que pasó con Karadima fue que se hizo público porque las víctimas lo hicieron público, pero la mayor cantidad de las víctimas no lo hace público por muchísimas razones, que van desde la vergüenza,
por supuesto,
hasta el miedo a que eso fracture sus relaciones familiares con su entorno, porque la gente reacciona familia, amigo, mal frente a esas cosas, y tienden a proteger al victimario porque el victimario encarna algo en lo que ellos creen profundamente.
Wow. Te tenés que pasar un rato anónimo, que sí. Van a haber medidas de presión al respecto. ¿Qué te ha parecido, ahora lo empalmo con el Papa, ya que estás investigando esto, da la sensación, al menos hacia afuera, que el Papa Francisco hubiera venido, bueno, a acercar a la Iglesia como su imagen lo revela, pero también a poner más orden? O sea, hay una discusión entre los que creen que está poniendo, digamos, cortapisa a los abusos, que Ratzinger era mucho más permisivo y que iba tapando todo, y hay también otras voces que dicen mentiras, pura apariencia, y el Papa Francisco no ha hecho nada por seguir estos procesos.
Hubo un anuncio de que se creó un consejo para investigar y prevenir el abuso. En ese consejo se incluyeron personas especialistas y personas que habían sido abusadas por sacerdotes durante mucho tiempo, católicos. Ese consejo prácticamente quedó en nada, porque las personas que fueron integradas y que habían sido denunciantes, decidieron renunciar. Porque, entre otras cosas, es el que era, por explicarlo de alguna manera, el ministro de Hacienda del Vaticano, uno de los más cercanos al Papa, George Pell, un cardenal australiano, estaba acusado de abuso. Y ahora tuvo que regresar a Australia.
De acuerdo, pero él era muy importante en la Iglesia de Australia.
Y tiene acusaciones que se remontan a la década del 60. Esas acusaciones son en la justicia ordinaria, digamos, la justicia es normal. Entonces, por eso se hicieron públicas. Ahora no sabemos si en algún momento esas acusaciones fueron a la justicia de la iglesia, porque eso ya es secreto. En esto todo funciona mucho el silencio, el secreto, las cosas que no se dicen.
Se parece mucho a la justicia castrense a ratos también.
Sí, son instituciones jerárquicas que tienden a protegerse y a penalizar mucho el disentimiento. Uh-huh. Son instituciones jerárquicas verticales, entonces tienen mucho en común la iglesia con la fuerza armada.
Y en tu columna en La Tercera eres muy crítico de alguna manera con el financiamiento y con los montos involucrados en la venida del Papa Francisco.
Sí, a mí me sorprendió. Yo no había reparado en cuánto...
Sí, cuánto podría llegar a costar.
Podría llegar a ser. Cuando vi la cifra yo pensé que estaba equivocando, que se había equivocado. Sí. Y después vi que no, que eran 4.000 millones. Son 3 días.
Sí.
Ahí empecé, pensé, bueno, este es un papa que ha puesto en su discurso un fuerte acento a la crítica al neoliberalismo, a la mercantilización, a la plata, difunde mucho el valor de la sobriedad, bla, bla, bla. 4.000 millones de pesos para un país como este a mí me parece exagerado si estamos hablando de 3 días.
Ahora, el hecho de que sean los feligreses que pongan las lucas.
A mí mira, es que ese es un buen punto. Una primera sorpresa es el discurso versus la realidad. El discurso de sobriedad a la pobreza versus esto va a costar 4.000 millones. Uh-huh. Ya. Otro punto es que los pone.
Sí.
Que el Estado no los ponga me parece bien. ¿Qué va a poner el Estado? Tampoco está muy clara cuál es la cifra que pone...
No está muy claro. Lo que sí se habla de una exención tributaria a la empresa, que
Ya es mezclar Estado, sí. Y que se haga una especie de como de ley express para que esto...
Estamos, como la ley Valdés rápida.
Claro, hemos estado hablando de reforma tributaria, como hemos estado hablando de los impuestos, relacionando eso con la con la desigualdad. Entonces, que se haga algo así para 3 días, para el líder, un líder religioso muy importante, no me cabe duda, de una parte importante de los chilenos, pero aún así, por 3 días, me parece obsceno. Por decirlo menos. O sea, lo que a mí me parece es obsceno. 4.000 millones es una cifra demasiado grande. Dicen que es para la seguridad de los feligreses, que todo.
Que porque
todo
tienen esto, que hacer como.
Pero en ese caso tendríamos que ver quiénes son los proveedores de todo.
Sí.
¿Entendí?
Sí.
¿Cuáles son las tarifas que están cobrando? Como para hacerme una idea y explicarme de que esto cueste 4.000 millones de pesos.
Sí, ahí se desglosaba. En puras papas vallales, no, en vallas papales eran. Sí. Eran mucho, así cientos de millones de pesos.
Ahora, si tenemos un discurso en contra del mercantilismo y todo eso, yo necesitaría un contenido un poco más que un simple desglose como las vallas papales no van a costar 1.000 millones de pesos, sí. Lo que ya me parece un poco...
Sí, es como tratarnos un poquito estúpido.
Aparte que uno está... O sea, en todas partes están pidiendo plata para...
Sí.
Para las fundaciones. Bueno, en fin. Y a mí me parece que es súper relevante, si ya es entrar en una discusión que la iglesia misma y el Papa Francisco mismo pone sobre la mesa.
Oscar, se nos va acá este bloque de conversación, te pasaste por venir y voy a quedar súper atento a la investigación, al libro que voy a sacar, y esperamos tenerte acá cuando sea el momento.
Ya.
De todas maneras, es un compromiso acá.
Ya.
Interesantísimo tema y mucha suerte con eso.
Muchas gracias a todos ustedes.
Nos vamos porque ya viene Me Llamo Sebastián en el próximo bloque.